corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta de la mañana en Radio Martí, estas son las noticias del momento. La joven holguinera Jenice Fernández, que publicó en las redes sociales el mal estado de un local empleado como escuela primaria, fue advertida por la policía política que sus denuncias podrían acarrearle problemas. La información la tiene Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado trató de amedrentar a la joven holguinera Jenice Fernández, que documentó en las redes sociales el mal estado de un local donde niños del nivel primario recibirían sus clases con el inicio del curso escolar.
Yo tengo un hermano preso en Cuba, sí. Yo fui a visitarlo y minutos antes que se acabara la visita, un oficial de la misma prisión me sacó.
Fernández fue llevada a una especie de oficina improvisada en la misma prisión Cubací, donde se encontraba un teniente coronel que dijo ser el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución de la seguridad del Estado.
Para decirme que las publicaciones mías me podían traer problemas, que yo tenía una niña pequeña, tipo de amenaza. Que obviamente me dijo que cómo estaba el local de la niña.
Debido a la reparación de la edificación donde funcionaba la escuela Manuel Angulo Farrán en la ciudad de Holguín, el centro educacional fue trasladado a un almacén de la empresa comercializadora DIVEP, que de acuerdo a los comentarios de los padres, tampoco reúne los requisitos mínimos para la práctica de la docencia. Fernández había publicado en Facebook un video del local que están usando como escuela, criticando el mal estado constructivo del lugar y felicitando a 10 mujeres que la semana pasada se dirigieron a las autoridades para exigir mejores condiciones para los educandos.
El director municipal nos dijo que no tenían recursos para reparar la escuela rápido, que ese era el único local que ellos habían encontrado para los niños.
Varios ciudadanos cubanos enfrentan procesos judiciales por sus publicaciones en Facebook. El caso más reciente, el de Leandro Pupo en la provincia Holguín, enjuiciado por criticar al Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Entre tanto, Venezuela aumenta el número de barriles de petróleo que envía mensualmente a Cuba, aun cuando el volumen de sus exportaciones ha decrecido y los venezolanos continúan sufriendo las escaseces de gasolina. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del experto en la industria petrolera venezolana, el ex ejecutivo de PDVSA, Juan Fernández.
La relación de Venezuela con Cuba siempre ha sido estrecha y codependiente desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, y su muerte no cambió esa relación, sino que de hecho ayudó a afianzarla con Nicolás Maduro, realizando viajes frecuentes a la isla cada vez que parece asomarse una crisis. Incluso recientemente la gira de Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano, que pasó 4 días en la isla, parecen estrechar mucho más esa relación.
Lo que también se refleja es un aumento de los volúmenes enviados a Cuba durante el mes de agosto a 65 mil barriles por día en agosto versus 53 mil barriles por día en el mes de julio. Y claro, esto lo que significa en una escenario donde los precios del petróleo están subiendo, donde la situación en Cuba es bastante complicada para la generación eléctrica, para el suministro de combustibles como diésel y gasolina, que desde el régimen de Maduro hay una obligación con Díaz-Canel para continuar suministrándole petróleo. No vaya a ser que toda esa flexibilización de sanciones vaya también en parte para seguir soportando a regímenes que lo que están causando en nuestra América es que no haya libertades, no haya la forma en cómo lograr que los países se puedan desarrollar y tener economías que sean prósperas basadas en la participación y la actividad de los individuos y de sus esfuerzos y no bajo el férreo control de un sistema que lo único que quiere es que tengamos la pobreza como norte de nuestros países.
PDVSA señaló en redes sociales esta semana que la compañía estatal está aumentando la producción de sus crudos más livianos. Venezuela produjo un total de 810 mil barriles diarios de crudo en julio, un alza del 11% respecto a enero. Esto, según datos oficiales. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que el crecimiento económico de Cuba en el 2023 no mejoraría respecto al año pasado y será levemente menor en el 2024. O sea, el crecimiento sería del 1,8% en 2022 y 23 y el 1,7% el año que viene. El panorama económico de Latinoamérica no luce alentador para la CEPAL. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó nuevamente al gobierno ruso por negarse a facilitar exportaciones de granos a Ucrania. En lugar de reiniciar la iniciativa de granos del Mar Negro que proporcionó alimentos muy necesarios en todo el mundo, Vladimir Putin está atacando los puertos de granos en Ucrania. El Departamento de Estado subrayó que se podrían alimentar a las personas más hambrientas del mundo si Rusia detuviera sus ataques y se reincorporara a la iniciativa de cereales del Mar Negro, la cual fue negociada por las Naciones Unidas y Turquía. El jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, pronunció el lunes un discurso de confrontación contra los periodistas críticos del gobierno de Daniel Ortega, exiliados en su mayoría en Costa Rica, a quienes llamó mercenarios de la información y mentirosos. El discurso tuvo lugar días después de una publicación de un reportaje del medio confidencial propiedad de Carlos Fernández Chamorro sobre cómo los militares fieles a Ortega se mantienen entronizados en sus cargos. Avilés dijo que con firmeza y determinación rechaza las campañas de mentira, calumnias, agresiones y ataques que vividores y mercenarios de la información hacen en contra de la institución. Hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cuando se dice que alguien tiene los ojos tan azules como el cielo, es cierto. No solo porque así se ven, sino porque ninguno de los dos tienen nada de azul. No hay nada ni en ese espacio en el que flotan las nubes blancas en un mediodía veraniego, ni en el iris de aproximadamente el 8% de la población mundial de ese color. Lo que hay es una ausencia y de ella surge la ilusión del azul. Esa falta es de pigmento que combinada con un efecto físico hace que se vea como se ve. El iris está formado por dos capas, el epitelio en la parte posterior y el estroma en la parte delantera. El epitelio tiene solo dos células de espesor y en casi todos los casos, incluso en los ojos azules, contiene pigmentos de color marrón oscuro. Esas motas oscuras que algunas personas tienen en sus ojos son el epitelio asomándose. Sobre ese fondo marrón está el estroma, un delicado entrelazado de fibras de colágeno incoloras. A menudo el estroma contiene melanina, la sustancia del cuerpo que también produce la pigmentación de nuestra piel y cabello. La abundancia o falta de ese pigmento es un factor determinante cuando se trata del color de tus ojos. Pero puestos a generalizar, hay sin duda uno que domina sobre los demás. Alrededor del 80% de la gente del mundo tiene alguna variación de marrón rodeando sus pupilas. El estroma de sus iris contiene una alta concentración de melanina que absorbe la mayor parte de la luz y crea tonos de marrón que van desde el chocolate hasta el ámbar y el avellana. Los más oscuros se ven con mayor frecuencia en el sudeste asiático, al este de Asia y África, y los más claros en el oeste de Asia, Europa y América. Lo curioso es que, según los expertos, durante millones de años todos los humanos tenían los ojos color café, pero hace entre 6.000 y 10.000 años ocurrió en un individuo una mutación genética que afectó al gen OCA2, involucrado en la producción de melanina en nuestros cromosomas, explicó en 2008 el director del estudio original, Hans Eiber, de la Universidad de Copenhague. Esa mutación creó un interruptor genético que apagó la capacidad del cuerpo de ese antepasado para producir pigmentos marrón en sus ojos. Así que todos los ojos azules se remontan a un antiguo ancestro común, del que se heredó la característica de no tener melanina en el estroma. Eso significa que esa capa superior del iris es translúcido, pero aún nos queda la cuestión de que no hay ningún otro pigmento que dé color.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Trending.co, lo que busca Cuba en las redes sociales.
Hola amigos, mi nombre es Yaima Pardo y estamos aquí nuevamente. Un placer grandísimo estar aquí en Café Digital compartiendo con ustedes. Hoy quiero invitarlos a que descarguen la aplicación de Martí Noticias para que se informe con nosotros a la velocidad de unos clics solamente. Pues les cuento que con nuestra aplicación está garantizada su seguridad, sí, la seguridad de su identidad. Y también contamos con herramientas verificadas para evadir la censura al buscar las noticias. Usted la puede descargar de la tienda de Google y de la tienda de Apple. Si tiene iPhone, les recomendamos que utilice un VPN de su preferencia. Les cuento que VPN no te garantiza la conexión, tienes que estar conectado. VPN le llamamos a las siglas para nombrar la red virtual privada. La conexión VPN te permite crear un vínculo, un canal seguro y encriptado entre tu dispositivo y la página web o el servicio de internet que estés utilizando. En este caso, te va a conectar con nuestra aplicación de Martí Noticias. Esas son las cosas que hay que jugar en Cuba porque, como el gobierno lo quiere controlar todo, también quiere controlar el acceso a la información. Y por eso ETEXA, el único proveedor de internet en Cuba, bloquea sitios que considera nocivos. Sí, nocivos para ellos, para los que se alinean a las ideas estas del Partido Comunista, quien controla todos los medios oficiales de difusión en Cuba. Hasta ahora se conocen más de 40 sitios bloqueados por esa empresa de telecomunicaciones. La gran mayoría de los bloqueos están dirigidos contra portales de noticias, precisamente porque la información es poder, amigos. Por eso nos bloquean. Y nuestro sitio también se ve afectado. ¿Cuáles son los más utilizados y los gratis que se están usando ahora mismo en este 2023 desde Cuba? Bueno, el primero de ellos es Siphon y está considerado el VPN más empleado porque con él puedes acceder de forma completamente libre a servicios bloqueados en el país. Además, cuenta con la facilidad de tener disponibilidad tanto para PC como para los teléfonos celulares con cualquier sistema operativo que usted esté utilizando. Secure VPN ofrece también adecuada velocidad y garantiza la seguridad de tus datos en líneas. Speed VPN es una aplicación también que se usa muchísimo por los cubanos y es muy demandada debido a su gran velocidad y a la seguridad que ofrece. Tor Browse también se utiliza, es uno de los recomendados. Tor no es exactamente, para ser totalmente claro, es un VPN, pero como Browse te permitirá navegar por internet de forma anónima y también saltarte los bloqueos. ¿Cuáles son las ventajas de usar nuestra aplicación? Es que puedes informarte de forma offline, desconectada, después que cargues todas nuestras noticias y crear una rutina en tu vida diaria para estar al día. Porque el ciudadano que está bien informado definitivamente puede tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. Ante la desinformación del régimen cubano, Martí Noticias, como prensa libre, te quiere llevar la Cuba real, la que no se cuenta en la mesa redonda ni en Confilo. Pues con esta invitación a descargar la aplicación de Martí, nos estamos despidiendo aquí en Trending.cu. Todo lo que está pasando en las redes sociales cubanas.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Café digital. Por Radio Martí.
But she grew all the things that they do. She hid it.
But the power gonna change now. Gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong. I am
not afraid now. Gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital.
Esta década comenzó a gestarse hace apenas 3 años, pero sin duda ya se tiene claro el camino que está tomando el mundo tecnológico. Algunas tecnologías emergentes están por materializarse por completo y se invertirán grandes esfuerzos por superar los distintos desafíos que conlleva la era digital. Pero ¿hacia dónde se dirige la tecnología? ¿Y hasta qué punto los gobiernos la van a poder controlar? Es la pregunta que le hemos hecho a nuestro invitado en Café Digital, el experto en ciberseguridad y tecnologías, Julio López.
La tecnología va a caminos de ser anarquista, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Veamos un poco qué es lo que pasó hasta ahora con la tecnología para entender a dónde va. Lo que pasó hasta ahora es, si tú agarras cualquier país, el que quieras, en Latinoamérica, y te paras en los años 2000 y dices, un juez que obviamente responde a una justicia, y la justicia tiene que ser independiente, pero como todos sabemos, la justicia muchas veces tiene dependencias con respecto a la política. Si tú le preguntabas a un juez qué medidas podía ordenar tecnológicas para hacer el seguimiento de persona, tenía una batería muy grande. La persona en el año 2000 indudablemente se iba a tener que comunicar con otra persona, y un juez o un gobierno podían ejercer la escucha de su teléfono celular o su teléfono fijo en el año 2000. Hoy, en el año 2023, cuando tú vas y le preguntas a un juez, hey, si tú quieres seguir una persona y quieres escuchar sus llamadas, ¿qué puedes hacer por ello? ellos ya no pueden escuchar las llamadas porque la gente se comunica a través de Telegram, Signal, WhatsApp. Y los tres sistemas, cuando vos hablas en tiempo real, como lo estoy haciendo en este momento, son imposibles de ser escuchados. Entonces tú dices, ok, el juez, si reporta una justicia independiente, es un problema el no poder escuchar las llamadas porque no puede investigar. Pero si ese juez responde a sistemas que son autocráticos o autoritarios, diríamos que la tecnología está blindando la privacidad del usuario. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera un juez puede intervenir las comunicaciones de una persona en el mejor de los estadios, que es una justicia independiente. Lo mismo pasa con los gobiernos. Los gobiernos, por las centrales de inteligencia, hoy en día no pueden escuchar las llamadas de Signal o Telegram o WhatsApp. Tienen muchos problemas con eso. De hecho, en Brasil fue preso el gerente de WhatsApp porque un juez ordenó intervenir una comunicación y WhatsApp dijo que ellos no podían hacer nada para intervenir las comunicaciones en tiempo real del producto WhatsApp, y eso desató que se pusiera en prisión esa persona durante un tiempo hasta que se explicó que el origen de la tecnología imposibilitaba a WhatsApp de poder brindar esa función a la justicia, de dejar escuchar el canal de WhatsApp. Dicho esto, lo que estamos viendo es que la tecnología le quitó el poder a los gobiernos y a la justicia y volvió privada las comunicaciones de los usuarios. Es una tecnología que lo que tiende es a garantizar la privacidad del usuario por arriba de los gobiernos. Si bien esto para Cuba y su gente es una bendición, para el resto de los países se le torna un problema, porque ya no puede la justicia actuar sobre la tecnología, ni los gobiernos pueden actuar sobre la tecnología. Y eso vuelve al mundo en una suerte de anarquía o tecnoanarquía, que no es bueno del todo. Por eso hay que diferenciar estas dos cosas. En este momento, en Cuba, una vez que tú tomas internet por algún canal, las comunicaciones que hagas a través de WhatsApp en tiempo real son totalmente protegidas, o Telegram o Signal. Pienso que la tecnología hoy está aportando mucho para los países que están oprimidos en este momento, pero a su vez eso en el tiempo no se va a poder sostener, porque eso en los países oprimidos es una bendición, en los países, entre comillas, más justos o más libres, también entre comillas, no es algo que le esté aportando un valor democrático. Al contrario, está volviendo todo demasiado anarquista.
Gracias al experto en ciberseguridad y tecnologías, Julio López, por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/CafeDigitalRM. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Para un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer, particularmente en los casos en que los tumores ya han hecho metástasis en todo el cuerpo, los médicos no pueden determinar dónde se originó el cáncer. Se trata de los denominados cánceres con tumor primario desconocido. Esta falta de conocimiento a menudo impide que los médicos puedan dar a los pacientes medicamentos de precisión que generalmente están aprobados para tipos tipos de cáncer específicos en los que se sabe que funcionan con gran eficacia. Estos tratamientos de precisión tienden a ser más contundentes contra el cáncer y a provocar menos efectos secundarios que los tratamientos que se usan para una amplia gama de cánceres. Estos últimos tratamientos comúnmente se recetan a pacientes de cánceres con tumor primario desconocido. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos puede facilitar la identificación de los sitios de origen de esos enigmáticos cánceres. Utilizando el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, el equipo encabezado por Intae Moon del MIT creó un modelo computacional a base de aprendizaje automático que puede analizar una secuencia de unos 400 genes y utilizar esa información para deducir en qué punto del cuerpo se originó un tumor dado. Usando este modelo, los investigadores demostraron que podían clasificar con precisión y alta confianza al menos el 40% de los tumores de origen desconocido en un conjunto de datos de alrededor de 900 pacientes. El uso de este sistema de inteligencia artificial permitió un aumento de 2,2 veces en la cantidad de pacientes que podrían haber sido seleccionados para recibir un tratamiento genéticamente dirigido en función del lugar del cuerpo donde se originó su cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.